Yo soy Francisco Hernández González, también conocido como Paco Chanivet, también conocido como Pacotilla, artista visual. Yo entré en el activismo porque a mí en realidad el arte de alguna forma me salvó la vida, ¿no? Es una frase bonita y forma de decirlo, pero... Y yo creí en ese momento pues que lo que estaba haciendo para mí podía servir igualmente pues para la gente, ¿no? El contexto era la calle, el sitio perfecto, y el discurso pues sí, político, y creía que el conocimiento o las herramientas que tenía una obligación, ¿no?, para con el resto de la sociedad de utilizarla para el bien común, ¿no? Un poco ingenuo. Trabajando de esta forma recibí buen feedback, ¿no? Viví cosas muy auténticas, muy buenas, me gustaron. Pero con el paso del tiempo también me di cuenta de lo contrario, ¿no? De que por mucho que recibiera un feedback, eso no llegaba a ningún sitio, ¿no? No me valía. O no estaba valiendo para lo que yo quería, que era cambiar el mundo, ¿no? Y supongo que el cambio y la reacción que luego percibí fue que en realidad yo ya sabía eso de antes. Yo sabía que no había nada que hacer con la gente, igual que no había nada que hacer conmigo. Y que en realidad era casi un trabajo de misantropía. O sea, era como, yo ya sé que esto no va a funcionar, lo voy a hacer para comprobar que no funciona. Y el cambio real fue pues ese, ¿no? O sea, pasar de querer salvar el mundo a olvidar esta historia y querer destruirlo, ¿no? Y bueno, la única forma que se me ocurrió fue a través de la ficción. Ahí es donde entro, ahí en la ficción. Descubrí de alguna forma que yo había sido toda mi vida un dedicado a la extrañeza, ¿vale? Un friki desde muy pequeño. Y yo esa parte o esa faceta no la estaba explotando. O sea, estaba diciendo, bueno, aquí de lo que mejor que puedes hablar es de lo que sabes, ¿no? Y lo que sabes es esto, de dinosaurios, de películas del espacio, de robots y de extraterrestres y de conspiraciones, ¿no? Así que me propuse entrar aquí en este terreno y desarrollar la práctica artística por aquí, ¿no? Siempre hay un pudor por mostrar rarezas. Y sí, posiblemente yo las estuve cultivando durante mucho tiempo y supongo que en un punto de maduración y de pues, estar en contacto con otra gente, pues eso es como lo pierdes y te dedicas a crecer de otra forma, ¿no? Porque esto normalmente como que, o este terreno de la ficción o de la rareza, o de la fenomenología y esto, como que está asociado a una cosa como inmadura o infantil, ¿no? Pero no, yo nunca he tenido vergüenza de eso. De hecho, me expongo con facilidad y alevosía en cualquier sitio. Durante esta etapa, esa de activista, ¿no? Muchas contradicciones, obvias. Yo lo que hacía, lo hacía sin haber leído mucho, ni poco, yo desde el corazón, porque lo sentía, con mis referentes, por supuesto, y siempre buscando, ¿por qué no? Al margen de lo que buscaba con las acciones, que era llegar a la gente y que se convirtiera en una historia, etcétera, ¿no? Generar ahí tensión, traficar con todo eso. Había una parte de interés de artista, por decirlo de una forma, ¿no? De contexto, de querer insertarse o participar de un circuito que por entonces yo no sabía cuál era. Me lo preguntaba, recuerdo conversaciones de, bueno, ¿y qué coño está pasando aquí? ¿Quiénes son y dónde están? Hasta que empecé a descubrir las instituciones, quiénes eran, a presentar la convocatoria. A partir de ese momento, yo creo que me doy cuenta de que eso que yo estoy haciendo no cabe, ¿vale? En este apartado. Yo de mi generación así no conocí a nadie que practicara la calle, por decirlo de alguna forma. Bueno, sí, nombres en concreto, ¿no? Aníbal, Daniela, de una forma también, ¿no? Fermín Jiménez, ¿no? Ese punto de humor también y que tiene actuaciones en la calle. Bueno, todo eso te anima, pero por lo que fuera, supongo que porque son los inicios y normalmente los inicios no sueles caer, no sueles cuajar en ningún lado. A mí me llevó a contradecirme, ¿no? A decir, esto de verdad tiene sentido que yo lo presente aquí cuando realmente el contexto es en la calle y o sea, ya a mí no me hace falta más nada. ¿Para qué quiero más? Pero siempre te queda ese punto de, bueno, yo he estudiado arte, quiero ser artista y yo eso lo tenía muy minimizado frente a la faceta mesiánica o que quién me había inculcado eso a mí, ¿sabes? Y bueno, a mí esto me viene de aquí, en realidad, de Barcelona. Desde el principio trabajé en la ciudad y entiendo que la ciudad de Barcelona no me hubiese dado las mismas excusas para trabajar que Sevilla. No solo por la ciudad en sí misma y la vida que trae y todo lo que provocó en mí, que luego salió, sino también a nivel académico. Yo creo que un contexto artístico también lo hace la academia. Yo no descubrí la convocatoria estando en la universidad. Años después sí he visto a un montón de gente más joven que yo en mi momento, que a lo mejor en medio de la carrera ya se están presentando a convocatoria. Y eso ha cambiado mucho, creo que desde que yo la hice. Yo me di cuenta al final, y no sé si porque yo llegaba de nuevo aquí, y hasta el último año yo no supe realmente quién era, qué quería hacer, y lo descubrí, pues recuerdo, a través de un portal que había, muy famoso en su momento, llevado por alguien de la facultad, se llamaba Cuatro Perras. Cuatro Perras era un portal magnífico donde era como un indexado de convocatorias. Las convocatorias hay que aprovecharlas y hay que hacerlas, ¿no? Es dinero, espacio y también difusión, ¿no? De tu trabajo. Y eso no lo niega nadie, pero sí que es verdad que si esto es un trampolín y la piscina está vacía, pues lo mismo, no voy a saltar de del trampolín, ¿no? Pero no por eso voy a dejar de participar en ellas cuando lo necesite o cuando tenga algo que se adapte bien al tema en cuestión, ¿no? Por mi parte, me dedico a trabajar para comer y en el tiempo que me queda, hacer lo que me gusta. Y sinceramente, todo el mundo, si dices que no, pues parece un hipócrita, pero yo no tengo ningún interés real en vivir de lo que hago como artista. Convertirlo en una profesión diaria que me dé de comer no me interesa, porque para mí eso como que le quita la esencia. También es un rollo idealista, pero déjame que conserve, que es lo único que conservo de mis principios de artista idealista, ¿no? Como no me interesa, pues tampoco me preocupa. Voy alternando, voy buscando terrenos o ámbitos que se acerquen a la creación o a la creatividad o a las ideas que puedan darme de comer y que me permitan vivir felizmente y ya está. Las posibilidades de la ficción frente al documento o a lo real para mí son 50-50. Por un lado, cuando hacía trabajo de calle, bueno, estás hablando en un contexto abierto, a un público que no se espera lo que se encuentra, y también es un mensaje codificado. Son símbolos o poesías o cosas que no se entienden a la primera, ¿no? Son distintos niveles de público. El documento es lo real, y lo real es lo que vivimos, y lo que vives ya lo sabes, y lo que estás viendo como documento de un artista o documentación de una acción política o activista, puede ser un pensamiento que tú has tenido o que tú has oído en una radio y que este tipo o esta tipa lo representa de otra forma, ¿no? La diferencia es que la ficción plantea una posibilidad, habla de un futuro, ¿no? Pone en marcha otra parte de la imaginación, por decirlo de alguna forma, pero depende cómo lo hagas. O sea, a mí me revienta la gente que hace cosas crípticas, ¿me entiendes? Que no entiendo. Y es un reto que valoro y que me gusta. Pero, Dios mío, no me busques la treta y la traba para darle vueltas y convertirlo en un galimatías extraño que al final nadie va a saber qué es, ¿no? Solo tú. Soy defensor del onanismo, pero artístico, pero hasta cierto punto. La ciencia ficción es popular, ¿no? Todo el mundo sabe y entiende que es una película de ciencia ficción a distintos niveles. Llevado al arte, no sé, yo en mis últimas acciones o en lo que hago ahora, lo que intento es, pues, lo que también hacía en la calle, ¿no? Rebajarlo hasta lo más, yo lo llamo ficción costumbrista, por convertirlo en algo muy normal, ¿sabes? O sea, no será lo mismo el vídeo que yo haga del Corte Inglés hablando sobre esto, lo literal o barroco que pueda llegar a ser, como a lo mejor, coño, Regina de Miguel, ¿no? Y su vídeo es mucho más abstracto, ¿no? Porque hace una comparación que no debería, ¿no? Hay también una diferencia entre ficciones, ¿no? No es lo mismo ver Batman Begins que Solaris de Tarkovsky, ¿no? Una cosa no quita la otra, ¿no? O sea, la profundidad o el intelecto necesario para entender, captar, desarrollar cualquier pieza, sea lo banal, popular o costumbrista, hasta lo más compleja, ya depende de los ojos que lo miren, ¿no? Y del cerebro de cada persona, su bagaje. Y luego, por otra parte, me interesa también el mundo de la ciencia, ¿no? Y más concretamente, de la física o de la astrofísica. Si yo tuviera conocimientos de todo esto, que ya me gustaría, pues no sé lo que haría. No sé dónde estaría, ¿no? Ahora mismo. Pero como no los tengo, pues tengo que inventarlos. También se enriquece un poco, ¿no? La práctica o la pieza o el trabajo. Sí, ya no es ya no es ciencia ficción tampoco, ¿no? Es como, es la ficción, ciencia ficción. Yo sigo muy vinculado al trabajo que hacía antiguamente, ¿no? Y si te fijas, los trabajos últimos de ficción o con referencia a la ciencia ficción cinematográfica o literaria, sigue habiendo un punto urbano, un punto callejero, y es porque nacen de ideas que como acciones en la propia calle, que se escapan a mi mano realizarlas, ¿no? Por cafres, por grandes o por grandilocuentes, y que el ingenio para llevarlas a cabo es crearle una ficción. Lo que más me interesa, el mundo de la conspiración. El mundo de la conspiración creo que es muy grande. O sea, es un concepto perfecto para hacer crítica y dinamitar todo lo que quieras y más. Desde el amparo de la conspiranoia, tú puedes destrozarlo todo y hacer crítica, hacer política. La conspiración me interesa porque creo que está sucediendo. Hace años oías ciertas cosas que podías tachar de locuras y que se han demostrado. Actualmente eso sigue pasando. Cada vez hay más gente que tiene acceso a ella gracias a Internet. O sea, yo creo que ha habido una historia oculta de la humanidad desde las antiguas civilizaciones, origen de la Tierra, hasta la actualidad, economía, política, sociedad. Yo no tengo ningún miedo de levantar un dedo que señale a una sociedad secreta o a varias, porque creo que existen y porque creo que son las que manejan el cotarro, ¿eh? Pruebas. Tengo las que me ha dado lo que he leído, que curiosamente en general la sociedad le da muy poca credibilidad, pero está demostrado que a lo que sí le damos credibilidad tampoco la tiene, y esos son los más medios. A veces me pregunta, bueno, pero ¿y tú cómo te crees a ese tipo que te está diciendo eso? Y yo te pregunto, ¿y dónde están las fuentes? ¿No? Me preguntan. Y yo te pregunto, bueno, pero ¿y tú te lees el periódico? ¿Escribes al periodista para preguntar dónde están las fuentes? La conclusión es que para mí Internet es Dios. Yo en el momento en que descubrí que todo lo que no sabía se lo podía preguntar a Internet, me prendí. Yo estoy enamorado, ¿vale? De la máquina. Pero de la máquina es del colectivo, ¿no? O sea, al final la máquina somos también nosotros, ¿no? Que estamos ahí. Todavía sigo enamorado. Yo creo que es la relación que más ha durado en mi vida y espero que dure para siempre. Google, Facebook, son iglesias. O apóstoles de la iglesia. Religiones que desvirtúan el poder o la esencia de lo que es Internet. Es la forma perfecta de tomar conciencia de toda la creación en general, del hombre o a través del hombre. Aquí llega una persona que ha estado durante 3 años dibujando piezas clásicas y desarrollando la mano en el estudio del cuerpo humano, ¿no? Como una academia de 1800. Llega aquí y se encuentra otra cosa completamente diferente, ¿no? A nivel cultural y también artístico. Eso es muy grande, ¿no? Y mucha gente se vuelve para atrás. Me abrí de manos y lo acepté y me cambió y estoy feliz de eso. De lo uno y de lo otro, porque no sería ni haría lo que hago ahora si no hubiese recibido esa educación allí. Y la utilizo poco. Y es algo todavía que tengo pendiente, ¿sabes? Como mi herencia académica de Sevilla. El dibujo me interesa mucho, pero todavía no lo he encontrado el sitio aquí dentro. El contexto reclama una adecuación y a mí me costó también durante un tiempo aceptar eso, pero lo hice gratamente y coincidió con el cambio entre acción callejera y ficción, digamos, en insight dentro de algún espacio. Para mí eso fue una perversión, porque yo decía, si quiero entrar aquí, si quiero hacer esto, que me gusta, pues tengo que aceptar ciertas cosas. Y durante un año, 2 años, estuve muy callado, sin presentarme a ningún sitio ni nada, viendo. Y todavía estamos en ello, no hay un ciclo completado en ese aspecto. Rebelarse es un arma de doble filo, ¿no? Ser un artista rebelde, ¿qué es eso, no? Y realmente existe, ¿no? Si al final te das cuenta de que los artistas rebeldes que estaban en la calle haciendo grafitis, de repente son los primeros que están en el swap y de los periódicos, ¿no? Eso realmente hay un punto ahí de rebeldía, ¿no? Que el arte pase como pasa el viento, para mí tiene mucho sentido. Está relacionado con gustarse mucho uno mismo, que es una tendencia practicada en el arte, y crear producto, ¿no? De tu nombre y de tu práctica. A mí lo que me pasa es que tengo muchas ideas y no siempre todas siguen una misma línea. Y eso me lleva a querer que lo que ya he hecho desaparezca y a que aparezca lo nuevo, ¿no? No me interesa mover un mismo trabajo en un montón de sitios. Me parece aburrido. Para mí, supongo que también para la gente que lo ve, porque si al final es la misma gente la que va a una y a otra exposición, pues pueden pensar, pues vaya, ¿no? Qué fácil. Mostrar tu obra, multiplicarla y mostrarla en distintos contextos permite que la visionen diferentes niveles de público o contextos diferentes, ¿no? Vivimos en una época en que ahora nos podemos permitir mostrarlo una sola vez y el resto que exista de una forma virtual. Yo creo en eso, o sea, y lo intento practicar ahora. Quiero que las cosas en sala tengan un formato y en internet tengan otro formato. Pero permanece como un gesto, como un eco. Y estas cosas tienen como una vida propia también. Para mí lo que hago tiene una independencia, ¿sabes? No, ella está delante y yo estoy detrás. Ella se llama X, Alternativa X, se llama Te Perdonamos Estalón, se llama Proyecto 59. Las piezas están delante, ya en el momento en que salen ya han sido ultrajadas, la idea ya ha sido petada. Pedro Caserío Córdoba decía una cosa muy bonita, que había como dos niveles de artistas, ¿no? El artista de primera categoría y el de segunda categoría. Y el de primera categoría es el artista que piensa y que solo piensa y que todo permanece en su cabeza. Y el de segunda categoría es el que ultraja ese pensamiento y esa idea, la pureza de la misma, ¿no? No solo la escribe, la dibuja, la pinta, la practica, sino que la habla. Y yo creo en eso, pero ahí estoy ultrajándolo todo. Durante mucho tiempo, ya con un poco más de desencanto y más realista, yo me creí, sí, un poco mesías, un poco chamán, un poco Prometeo. Yo de repente tengo esta capacidad para observar las cosas, pensarlas de esta forma y actuar en consecuencia con gestos que no son los normales. Es un fuego que nos han robado, que está perdido, oculto, y que yo lo descubro y que te lo voy a enseñar a ti y a toda la gente que pueda. Sí, el artista es profeta y el artista es un poco Prometeo, ¿no? Tampoco me gustaría que eso se viese como algo pretencioso, ¿no? Que puede tenderse y que es muy normal, ¿no? Creerte como un mesías que tienes que salvar el mundo. Y en realidad es algo mucho más humilde que convertirse en una superstar. Ya no es solo crear, también es invitar a la creación a partir de lo que tú has creado. O sea, es activar la imaginación, que la esencia y la fuerza que para mí debería mover el mundo y que no lo hace.